COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias, 22 de noviembre 2021. Es lunes posjornada, el Oviedo ganó, se agarra al playoff y el Sporting cayó goleado en Ponferrada y se agrava aún más la crisis con David Gallego, con el entrenador, en el centro de todas las críticas. Programa imprescindible por delante hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE Asturias, con Pablo Acebo, recibes un saludo de Pablo Acebo, y con Dani Berrocal en el control de sonido. ¡Arrancamos! Jornada 17 nos ha dejado ese Oviedo 2 Amorebieta 0 y ese Ponferradina 4 Real Sporting 1. Lo del Sporting es gravísimo ya, es un punto de los últimos 21 y una imagen ayer lamentable, de equipo roto, de equipo muerto. Sin embargo, lo venimos contando todo el día en COPE Asturias, el Sporting va a aguantar a David Gallego como mínimo hasta el partido de este sábado, en casa en el Molinón, frente al Fuenlabrada. Se va a sentar Gallego ante el Fuenla, a pesar de la goleada y a pesar del 1-21. Esto decía ayer en rueda de prensa el técnico del Sporting sobre el partido que había hecho su equipo.
Creo que hemos hecho un partido, creo que lamentable. Por lo tanto, estoy muy fastidiado y jodido.
A la pregunta de si teme, por supuesto, dijo esto.
Nosotros tenemos la maleta siempre preparada para todo. ¿Cómo me voy a preocupar? No me preocupo para nada. Estoy convencido de lo que le falta a este equipo, que es una victoria.
Este es Gallego. La información es esa. La cuenta COPE Asturias. Gallego se sentará ante el Fuenlabrada este fin de semana. José Grajera, que volvió a ser titular tras su convocatoria con la Sub-21, dio la cara en zona mixta.
No es momento de quedarse a llorar en casa, ni mucho menos. Si alguien, como bien dije, si alguien puede... levantar esto somos nosotros, hay que estar juntos, trabajar día a día y pues no queda otra.
Se queda decimosegundo el Sporting en la tabla, 5 puntos por encima del descenso y 5 puntos por debajo del playoff. Lo próximo es en el Molinón, ese partido trascendental, vital, que va a decir muchas cosas. Ese Sporting Fuenlabrada el sábado a las 6:15 de la tarde. Es un partido tremendo por todo lo que hay en juego y lo vamos a hablar largo y tendido durante toda la semana. Y ojo, porque claro, al Sporting le pasa de todo. Tiene también problemas físicos en muchísimos futbolistas. Aitor y Campuzano lesionados, Yuka sigue en cuarentena, está pendiente de una PCR esta semana, pero es seria duda para Fuenlabrada. Guille Rosas jugó con un esguince, Berto terminó sobrecargado, Berrocal tiene un golpe en el pie, en fin. Le pasa de todo al Sporting, que lo está pasando mal en este tramo de temporada. Vamos a Oviedo. Son sonrisas en Oviedo. Fue un buen fin de semana para el Real Oviedo. Ganó 2-0 a la Amorebieta. Se pone a 3 puntos del playoff. Ziganda dice que para engancharse ahí arriba aún les queda.
No estamos mal, porque no estamos mal, pero tampoco estamos súper en estos momentos.
Con la cantera como protagonista, ¿eh? Porque marcó Viti, marcó Borja Sánchez, Jimmy salió ovacionado. Se pone noveno el Oviedo. Este es Viti, hablando de lo que supone la victoria y lo que supone su gol.
Últimamente se nos estaba complicando ganar aquí en casa y bueno, siempre que juegas en casa tenemos que marcar nuestro objetivo de ganar y sí o sí. Contento por el gol, por poder ayudar al equipo y ojalá vengan muchos más.
Y Borja Sánchez, que marcó su primer gol de la temporada.
Teníamos ganas de volver a ganar aquí en casa y bueno, contento por el gol, que la verdad que se hizo esperar, pero bueno, que sirva para el futuro.
Por cierto, sobre su renovación, Borja Sánchez ha dicho que Oviedo su casa, que está en contacto con el club y que la decisión la vamos a saber pronto. Eso sobre la renovación de Borja Sánchez, que preocupa al oviedismo, por supuesto. Al Oviedo le viene el Mirandés en Anduba el viernes y el Alcorcón en el Tartiere la próxima semana. Es decir, dos partidos ante equipos de abajo que pueden enganchar al Oviedo al playoff de una vez por todas, ¿no? Porque el Oviedo siempre está ahí, pero no termina de engancharse a ese playoff de ascenso. Es el objetivo, sin duda, del Oviedo, engancharse en estos próximos partidos ante rivales de abajo. Vamos con más. En segunda federación, marcadores: Langreo 1, Ceares 0, Llanera 1, Arenteiro 1, Real Avilés 0, Pontevedra 3 y Marina de Luanco 2, Cristo Atlético 0. El Avilés es tercero, el Langreo está a un punto del playoff y el Marino sale del descenso, donde todavía están Ceares y Llanera. En tercera federación, victoria del Vetusta 4-2 en casa ante el Enense y empate del Sporting B en campo del Industrial. El Vetusta es líder, 7 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Entregu, y completan el playoff Llanes, Praviano y Lenense. Está fuera del playoff el Sporting B. En regional, un jugador de la Manjoya se desplomó en pleno partido ante la Universidad. Manu Álvarez, 21 años, tuvo que ir inmediatamente ingresado a Luca tras un fallo cardíaco, luego hablamos de eso. En baloncesto, el Unicaja Oviedo va muy en serio, ganó por 22 puntos al Leima Coruña, que llegaba segundo. Es tercero el Unicaja Oviedo, 7 victorias y 2 derrotas en la Ale Boro. Y el asturiano Toni Pérez se ha proclamado campeón de Europa con la selección española de hockey y patines. Son las 3 y media, estamos en Deportes Copia Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
3:30 de la tarde, continúa Deportes COPE Asturias, gracias a todos los que estáis en el directo, en la red de emisoras de la cadena COPE en Gijón, en Oviedo, gracias a todos por estar ahí y a la cofradía del podcast entera. En la web, en cope.es/Asturias, en las aplicaciones móviles, en iVoox, a todos los que escucháis la radio, a todos los que estáis con nosotros en Deportes COPE Asturias, gracias de corazón por escuchar la radio. Abrimos con el Sporting, que va a la deriva, sin rumbo, el Sporting. Lo de ayer fue una pantomima de partido en Ponferrada, fue humillante para el sportinguismo el partido del Sporting de ayer, y es un poco la gota que colma el vaso de esta crisis que parece no tener fin, es un pozo que no se termina. Nunca ves el final. Fue un 4-1, pero pudo ser peor todavía. Y la sensación es de equipo roto, de equipo muerto. Y la pregunta sigue siendo la misma que hace 2-3 semanas, pero cada vez te la haces con más énfasis. Por eso, porque el final del pozo no se termina. Y la pregunta es cómo puede ser que este Sporting, que iba líder en la jornada 10, haya entrado en Barrena de esta manera, en la jornada 17. Es decir, 7 jornadas más tarde. Es un equipo absolutamente diferente. Ya no quedan ni las sensaciones. Las buenas sensaciones a las que se agarraba Gallego ya no existen. Son sensaciones muy preocupantes las que transmite el Sporting. Y son números incontestables en lo negativo. Porque es un punto de los últimos 21. Son números muy difíciles de sostener para cualquier entrenador. Es decir, si ayer el Sporting, ayer por la noche, hubiera cesado a David Gallego, no hubiera pasado nada. Es decir, no nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza si un entrenador, después de un 1 de 21, hubiera sido cesado. Después de un 4-1 que te mete la Ponferradina. Es decir, el fútbol son resultados y sabemos perfectamente que los primeros que pagan son los entrenadores. Y Gallego, ahora mismo, los resultados son nefastos a estas alturas de temporada. En este tramo de temporada son de destitución. Pero el Sporting, lo hemos contado, lo venimos contando en la cadena COPE, va a aguantar a David Gallego. Gallego se va a sentar en el banquillo el sábado ante el Fuenlabrada en el Molinón. Y eso sí que parece que va a ser una final para él. Porque es en casa, porque es el veredicto de la gente, del Molinón, y vamos a ver qué pasa ahí. El club confía en ganar el sábado, en cambiar la dinámica, y confía en David Gallego. Es una situación absolutamente nueva para el entrenador, aquí en el Sporting. Porque nunca había estado tan en la cuerda floja, nunca se habían dado estos resultados. Ayer cambió el esquema, metió 3 centrales, metió 2 carrileros, y le salió horrible. Es decir, se hablaba de que hay que cambiar algo y tal. Cambió algo ayer David Gallego. Intentó cambiar algo. Metió 3 centrales y la prueba salió nefasta. 3-0 en 35 minutos. Y decía él que buscaba ser más sólido atrás. Pues es obvio que el naufragio de la apuesta fue estrepitoso. Eso sí, luego en rueda de prensa, Gallego sigue con el mismo discurso. Trató de cambiar en el césped, pero en la rueda de prensa es todo muy similar. Necesitamos ganar un partido, necesitamos un resultado positivo, lo vamos a sacar, confío en el equipo, eso no cambia.
Somos profesionales de esto y lo único que te puedo decir es que estoy súper convencido que este equipo necesita una victoria y una victoria lo cambia todo. Y hay que tomar 2 caminos, o yo apostar y ayudarles, que en eso voy a estar yo el primero, o darle la espalda, ¿no? Y como estoy convencido que lo vamos a apoyar y vamos a estar, no tengo ninguna duda que el sábado volveremos a ganar. Estoy súper ilusionado, o sea, soy una persona que contra más difícil, pues más me motiva.
Y el árbitro, porque no falta, últimamente no falta la rajadita arbitral cuando se pierde.
La posible expulsión a Guille con 0-0 puede cambiar una dinámica de un partido, pues son jugadas determinantes.
Y era roja. Posiblemente era roja sobre Guille Rosas. Yo creo que era roja sobre Guille Rosas. Pero empieza a ser ya costumbre esto de hablar de los árbitros tras las derrotas, ¿no? Y antes a Gallego nunca le escuchábamos hablar de los árbitros. Él mismo lo decía, no hablo de los árbitros. Y ahora sí. Es decir, son una evidencia más, ¿no?, de la situación que vive Gallego, la situación que vive el Sporting y todo lo que está cambiando en el sportinguismo en los últimos tiempos. Y ojo a esto, ¿mensaje a los jugadores o no?
Se han beneficiado, se han aprovechado de nuestros errores, no han ganado todos los duelos y han sabido competir mejor que nosotros. Y ese es el resumen. Evidentemente hemos estado fatal. Cuando un equipo no compite bien, creo que nos ha faltado algo de responsabilidad o bastante responsabilidad según en qué situaciones. Tenemos que saber cuándo uno se la puede jugar, cuándo no, cuándo puede girar, cuándo puede girar. Y estas cosas te penalizan.
No hemos competido, nos ha faltado responsabilidad. Ojo a eso también y a un mensaje hacia sus jugadores, ¿no? Yo, como no creo tampoco que las crisis se expliquen solo desde un punto de vista, creo que además de Gallego hay que mirar a la plantilla. Y lo llevo diciendo mucho tiempo y lo sabéis aquí en la COPE. Es decir, yo creo que el primer paso para que el Sporting pueda levantarse es recuperar al once inicial y entrene Gallego o entrene quien sea. Porque el fútbol también es de los futbolistas. O el fútbol es de los futbolistas. Fijaos los que jugaban las primeras 10 jornadas, cuando al Sporting le iba bien. Que eran casi siempre los mismos. Mariño, Babín, Valiente, Guille Rosas y Kravets, Grajera y Pedro, Villalba, Gaspar y Aitor y arriba Yuca. Podía haber una o dos rotaciones, como mucho, cada jornada. Lo podéis comprobar. Pero cuando se caen 4 o 5 de los titulares, como ha sucedido con la Real Sociedad B, como sucedió ayer contra la Ponferradina, pues es una catástrofe. Porque no hay plan B y esa responsabilidad hay que apuntársela a Javi Rico, que es el director deportivo y es quien confecciona la plantilla. Y eso es muy importante en una segunda división de 42 jornadas. Y esta plantilla tiene jugadores que no están al nivel de exigencia que tiene un club como el Sporting. Y eso también hay que decirlo. Y esta falta de fondo de armario, digamos que provoca también otra cosa. Que los que juegan todo, o casi todo, están muy desgastados. Y digo Villalba, y digo Babín, Grajera, Gaspar, que son una sombra de lo que eran a principio de temporada. Y que están dando síntomas preocupantes en los últimos partidos. Son las 15:37. Escaparates y analizamos con Jota, con Pablo, con Fouto, que también se va a pasar. Deportes Cope Asturias. Continúa.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Continuamos, Deportes Cope Asturias en directo. Vamos a analizar la situación, la muy delicada situación del Sporting. Nos vamos al diario AS. J. Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Nueva España, Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas. Buenas tardes.
Jota, ¿qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque tú estás siendo muy crítico con Gallego. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación del entrenador y de la situación del Sporting?
A ver, la situación del entrenador, que ayer se pegó un tiro en el pie, pero vamos, como una catedral de grande. Porque cambiar un sistema que no había probado en el año y medio que lleva aquí, encima está utilizando tres centrales permanentemente y resulta que para ese cambio de sistema saca al central que todo el mundo reclama, pero que no había jugado un solo minuto. Yo creo es que ayer echó a Borja López a los Leones descaradamente. No creo que lo haya hecho de manera intencionada, pero no era el más indicado. Si hasta ahora venía utilizando a Babín, a Valiente y a Berrocal, lo normal era que hubiesen jugado esos tres. Dice, no se me venga con el argumento del central zurdo, porque entonces, por esa norma, Borja tendría que haber estado jugando desde el principio, porque es el único central zurdo de la plantilla. Luego podemos discutir también el tema de los carrileros, para jugar con carrileros,
Yo creo que Pablo no está muy hecho todavía. Y Guille Rosas ayer participa en un partido donde yo, por lo menos en un par de acciones, veo que jugaba con el freno de mano echado. Es decir, sale de una lesión y yo creo que ponerle a un chico con todo el futuro por delante y con las condiciones que tiene, también fue arriesgar excesivamente. Me cuentan hoy que Bolo, cuando vio la alineación, sobre la marcha en el vestuario, corrige y dice... Además, creo que lo cuenta en la sala de prensa.
Y Sergio Enrique también lo contó, sí.
Lo cuenta en la sala de prensa, es decir, le dio una lección a Gallego de cómo jugarle al Sporting, saber por dónde tiene los puntos flacos. Estaba claro que eran las bandas. Y yo creo que Gallego ayer, insisto, se pegó un tiro en el pie como una casa de grande. A partir de ahí, te estaba escuchando antes y yo creo, quiero preguntarle a todo el mundo que haga la siguiente reflexión. Yo creo que coincidíamos todos a principio de temporada que la plantilla era mejor que la de la pasada campaña. Eso es incuestionable porque lo decía todo el mundo y estábamos todos, absolutamente todos de acuerdo. Y yo creo que el equipo ha ido perdiendo con el paso del tiempo en seguridad defensiva, algo fundamental para esta categoría, y yo creo que eso no es achacable solo a la configuración de la plantilla. Por cierto, configuración de la plantilla, que yo señalo a Javi Rico también, porque hay una carencia fundamental, y creo que lo comentaba con vosotros la semana pasada o la anterior, es decir, la de un delantero, un segundo delantero, una nueva alternativa para Yuka, visto que Campuzano no acaba de salir del problema de las lesiones, pero vuelvo a repetir la frase que ya dije aquí. Es decir, cómo se aparece un central que en principio no estaba entre las prioridades que había marcado públicamente hasta el propio Javi Rico, y no aparece un delantero que era lo que sí era una prioridad antes de... Yo es fundamentalmente lo que incidiría respecto a lo que comentabas antes. Por lo demás, insisto que a Gallego se le está yendo el tema de las manos.
Pablo.
Sí, bueno, ahora parece que ahora mismo, de lunes y este lunes, miércoles, ¿no? Parece que el Sporting no ha tocado suelo, no es suelo, que la caída sigue y sigue, que las revoluciones llegan cuando las cosas no marchan y la revolución no la ha salido bien. Luego empiezan las justificaciones o siguen las justificaciones en sala de prensa, como el tema de los árbitros, sobre todo cuando pierdes un partido 3-0 en 26 minutos, hablar de los árbitros me parece un poco de aquella manera, ¿no? Y luego ya más cambios, yo creo que solo le queda sentar a Marín y probar a Cuellar, ¿no? Con lo cual estaríamos ya en una carrera que ya no se sabe dónde. Luego está la actitud del club. A mí me gustaría que alguien del club que no fuera Joaquín pues explicara qué es lo que está ocurriendo, que saliera a apoyar o a contar un poco a tranquilizar a la tropa, ¿no? Porque están pasando muchas cosas, cosas que no son para el club, cosas que caen en otras esferas, como puede ser la situación de Yuka y la vacuna, y queda, pues lo que dice, de eso sí tiene razón ahí, o queda pues, lograr una derrota, porque ya otra patinazo más, no sé si eso sería soportable. Definitivamente, va a ser el molinón, como decimos, que va a sentenciar de para un lado para el otro lado.
Eso te iba a decir, Pablo, es decir, lo del sábado en el Molinón, eso ya es como una final para Gallego, ¿no?
Hombre, yo creo que todo dependerá cómo acabe, ¿no?, el partido, como si hay mucho cabreo, no hay mucho cabreo, hacia dónde se mira la grada, la tribuna, se mira hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y esto es ley de fútbol, ley del Sporting. Todos sabemos también cómo son los tiempos de Javier, no le gusta a Javier Fernández, no le gusta tomar decisiones precipitadas, pero yo creo que el tiempo de Gallego, o como mucho cambio de las cosas, nos está agotando.
Jota, es increíble, ¿eh?, de lo que estábamos hablando hace 2 meses y lo que hablamos ahora.
Correcto, es increíble, pero bueno, la inercia del equipo... Es que aquí está grabado todo lo que yo he dicho desde hace un año para acá. Y la temporada pasada el equipo se fue cayendo, y yo así lo estaba analizando. Y esta temporada sí que... nos daba las sensaciones, no me quiero desdecir para nada de cosas que dije aquí, que daba unas sensaciones buenas y demás. Repito lo de que coincidíamos todos en que había mejor plantilla, por lo menos veías un 11, que era el que repetías tú antes, pero es que detrás sabíamos que estaba Campuzano, sabíamos que estaba el Puma Rodríguez si no era titular, sabíamos que venía Cristian Rivera para jugar en el medio centro.
Sí, pero mira, claro.
Claro, es que ahí es donde hay que señalar a lo mejor a la dirección deportiva, claro, también, que tiene toda la responsabilidad. Es decir, no nos rasguemos las vestiduras, que luego la tarea es del entrenador, ¿eh? Es cierto que tiene problemas de lesiones y demás, pero hay que gestionar eso. Y claro, llegar ya al despropósito de ayer con el cambio en la alineación, cuando un entrenador que venía insistiendo, y ahora voy a caer en la redundancia, en aquello de insistir, hay que insistir en lo mismo, hay que tener confianza en este equipo, estamos en el camino correcto, entonces ¿para qué cambias ayer? Si hay que insistir, si el método es el correcto. Bueno, es lo que nos venía diciendo David Gallego. Y tengo que hacerle otra crítica enorme, y que se oiga bien alto, es decir, no hay autocrítica por ningún lado por parte del entrenador. Es decir, ayer no reconoce, carga de nuevo el tema sobre los futbolistas en una falta de responsabilidad y demás, en no saber competir, llega a decir en un momento dado, pero no le des pedir disculpas o un perdón por un cambio que hoy pues realizó y no sale bien, con el agravante de que al descanso sienta en el banquillo, señala precisamente aquel que era la novedad y que no había jugado un solo minuto.
Borja, sí.
Repito, hay una falta de autocrítica por parte del entrenador muy, muy preocupante.
Bueno, pues ahí queda eso. Jota, un abrazo.
Otro para vosotros.
Pablo, gracias.
Adiós, muchas gracias.
Ayer con gol estaba nuestro compañero Isaac Fouto haciendo el partido, entrevistando a los futbolistas después y viendo ahí el ambiente un poco. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Volviendo? Muy bien, aquí estoy, llegando a Zaragoza, que hacemos hoy el partido del Zaragoza con el Leganés.
Oye, ¿qué ambiente se respiraba después del partido? Porque un 4-1 para el Sporting, te puedes imaginar, ¿qué ambiente había ahí en la expedición?
Yo fíjate que he hecho muchos partidos con la tele del Sporting en las últimas temporadas y yo no recuerdo, Pablo, un ambiente después de una derrota tan dolorosa. ¿Me escuchas, Pablo?
Ahora sí.
Decía que he hecho muchos partidos del Sporting y que yo no recuerdo un ambiente como el de ayer después del partido, con caras muy serias, con jugadores muy cabizbajos, con caras de muchísima preocupación, con directivos del Sporting abandonando el estadio del Toralín, con caras, insisto, de muchísima preocupación por la dinámica del equipo y con esa situación en la misma la que está viviendo el Sporting, que es muy complicada, ¿no? Muy difícil, e insisto, yo no recuerdo de todas las veces que he hecho partidos del Sporting, porque hemos contado victorias, empates, derrotas, sí. Hemos contado incluso derrotas en las que, bueno, pues el equipo ha dado la cara, o el equipo no, a lo mejor no ha dado la mejor imagen, pero ha dado la cara, pero es que el siniestro total de ayer, con una primera parte malísima, dando muchísimas facilidades en defensa, con un cambio de sistema que evidentemente no funcionó, y con esas palabras tan duras de David Gallego diciendo que el equipo no había competido, bueno, yo creo que no lo había vivido en mucho tiempo haciendo partidos del Sporting.
¿Viste algo significativo, Fouto? ¿Alguna cosa que te llamara mucho la atención al final? Hablabas ahora de directivos, de Gallego, ¿te llamó algo la atención especialmente? Sí.
Bueno, pues mucha culpabilidad en los jugadores, porque era un partido sobre todo marcado en el calendario, porque ya sabes que este tipo de partidos, sobre todo en el Toralín o cuando se juega tan cercano a Asturias, acude mucha gente, y ayer, fíjate, más de 700 aficionados siendo domingo por la noche, ¿no? Que hoy seguramente todos esos aficionados están trabajando, ¿no? Y tenían que madrugar para levantarse para trabajar, ¿no? Mucha culpabilidad por el tema de la afición y sobre todo, por ejemplo, palabras de Babi muy duras en las que, bueno, que asumía la culpa suya en el segundo gol. Palabras muy duras de, como te digo, de David Gallego, pero sobre todo lo que más me llamó la atención efectivamente fue eso, ¿no? Que, bueno, a lo mejor es un partido más lejos de Asturias donde hay menos gente, no lo sé, pero en el partido de ayer en el que había tanta afición, en el que antes de llegar al campo los aficionados vitorearon los nombres de los jugadores, de David Gallego, estaban allí animando y hicieron absolutamente todo lo que estaba en su mano, y al final esa no podía ofrecerle a esta afición. No hemos podido ofrecer a esta afición, evidentemente, una victoria.
Fouto, que mira, nos ha respetado la cobertura, no vamos a seguir jugando más y no nos la vamos a jugar más. Pero buen viaje a Zaragoza.
Un abrazo, cuídate.
Cuídate mucho, chao, chao. 15:48, vamos con el oído. ¿Qué te voy a contar si nos toca ser
balada hasta volver a cobrar? Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
En el Oviedo ha sido otra cosa. El fin de semana le ganó 2-0 a la Morevieta, con los canteranos como protagonistas. Además, con Viti y Borja Sánchez, que hicieron los goles, los dos, por cierto, a balón parado, y le dieron una victoria al Oviedo que le pone a 3 puntos del playoff de ascenso y le cambia la cara. Y además el fin de semana es bueno en general, porque el Vetusta es líder, más líder. Son todo buenas noticias en este fin de semana para el oviedismo, incluso en esa liga de la que hablamos muchas veces, imaginaria, entre los dos equipos de Asturias, Sporting y Oviedo, el Oviedo pasa al Sporting en la clasificación. En cuanto al partido, fue un partido correcto del Oviedo. Hizo lo que tenía que hacer, que era ganar, porque necesitaba ganar el Oviedo en casa y lo consiguió. Sin alardes, porque el partido no tuvo alardes. Después del 2-0 incluso dio la sensación de que el Oviedo podía incluso pegarse un homenaje, pero tampoco, porque el Oviedo tampoco está para homenajes. Y no lo digo yo, lo dice Ziganda.
No estamos mal, porque no estamos mal, pero tampoco estamos súper en estos momentos. Hay que coger más confianza, hay que creérnoslo, que bueno, que podemos ir para arriba. Creérnoslo no digo de cabeza, que yo creo que sí, pero hay que demostrarlo luego en el campo.
No estamos mal, pero tampoco estamos súper. Y admite que lo de los empates pues no tiene un pase. Es decir, que mejor que perder, desde luego, pero que para estar arriba, si el objetivo es estar arriba y pelear por el playoff, el Oviedo tiene que ganar más partidos. Lo cierto es que está a tiro de piedra el Oviedo de pelear por el playoff. Está a 3 puntos y ahora llega el Mirandés en Anduba y el Alcorcón en el Tartiere, que son dos equipos de abajo y a priori, siempre a priori, porque esta segunda división sabemos lo que es, son buenas oportunidades para engancharse arriba para el Real Oviedo. Tenemos a Luis, ¿no? Al teléfono, tenemos a Luis. Pues venga, vamos allá.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Directo, Deportes Copia Asturias, Mister Luis Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Escuchando a Ziganda, Luis, ya tenía ganas el Oviedo, ¿no? Y necesitaba una victoria, que decía que lo de tanto empate desgasta.
Hombre, es normal. Sobre todo yo me quedo con, repito, con la misma sensación que al principio y la temporada pasada y la anterior. Yo creo que este equipo es un equipo que podrá gustarte más, podrá gustarte menos, podrá obtener más, mejores o peores resultados, sobre todo respecto al nivel de su plantilla o a las cosas que suceden en una plantilla que siempre te hacen ganar más o menos, pero un equipo reconocible, un equipo difícil de ganarle, un equipo con una idea muy clara y que al fin y al cabo lo que necesita son que esas sensaciones se reflejen en victorias. Y para, yo creo que para el Oviedo, más allá de los empates, el déficit claro está en los patinazos en casa, y ganar en casa a quien sea, no a la Morevieta, a quien sea, es fundamental, porque después del partido todavía leía algún mensaje de algún amigo, opiniones, diciendo que era la Morevieta. Sí, sí, claro, sí, volvemos a lo de siempre, sí, pues que a la Morevieta le metió 4 al Valladolid.
Sí, hombre, que son de abajo, pero que la segunda sí es lo que es, está claro.
Claro, cualquier equipo te complica la vida, cualquier equipo tiene argumentos suficientes para meterte mano y no hay ningún partido sencillo. Lo que pasa es que yo creo que el Oviedo estuvo muy bien en la primera parte, muy bien.
Muy y luego bien. Se dejó ir quizá un poco, ¿no?
No, el rival también modifica, el rival también hace cosas, el resultado es uno o es otro y el rival se echa un poco para arriba y te dificultan cualquier tipo de acción. Estos partidos, en un partido de fútbol en esta categoría, bueno, y en todas, suceden muchos dentro de los 90 minutos.
Oye, Luis, si hace año y medio, 2 años, le decimos a un aficionado del Oviedo, vas a ganar 2-0 a la Morevieta y los protagonistas van a ser Viti, Borja Sánchez y Jimmy, que se va ovacionado, ¿alguno no te cree?
No, sobre todo con Viti, porque Viti es un jugador que ha tenido muchísimas oportunidades en el Oviedo, con los que lo conocemos desde Guaje, sabemos el potencial que tiene. Y las dificultades que ha tenido para consagrarse en la primera plantilla debido a las diferentes lesiones. Lo que está muy claro, y es un dato irrefutable, y aparte es indiscutible,
eso tiene un nombre y apellidos. Para que unos futbolistas de la cantera debuten, puede depender de muchos entrenadores o de uno en concreto. Para que unos futbolistas de la cantera se consagren, solamente depende de la confianza de un entrenador.
Y lo tienen, sí, sí. Además los tres.
Y lo tienen porque es que luego al principio de temporada empezaban a decir las mentes privilegiadas del fútbol que había que poner los buenos, y yo siempre dije cuáles son los buenos. Y me acuerdo que te lo dije a ti.
Sí.
Un entrenador pone única y exclusivamente lo que cree más conveniente para el desarrollo de su equipo, para su potencial, y que cuando el entrenador ponía a Borja, ponía a Lucas, ponía a Jimmy o ponía a Viti, era por algo, y le están dando la razón. Yo creo que la confianza es fundamental para un jugador de la cantera. Y cuidado, no estamos hablando de confianza gratuita, es que seguro que se lo están ganando en los entrenamientos y se lo están ganando domingo tras domingo en el verde. Y al final el verde dicta sentencia siempre.
Oye, Luis, y como aficionado del Oviedo, ¿tú ves que están sin renovar, que terminan contrato? ¿Te pone nervioso eso o estás tranquilo?
No, yo creo que, bueno, a ver, hay cosas que evidentemente yo no manejo.
Claro.
La información que a lo mejor tienen un papel encima de la mesa y no sabemos si quieren o no quieren. Lo que sí te puedo asegurar es que son gente de casa criada en el Requesón, todos. Incluso podemos incluir a Obén o a Pierre, que también han jugado el Vetusta. Y en algunos sitios los consideran canteranos a estos. Yo los considero jugadores del filial.
Sí, llegaron más tarde, sí.
Efectivamente. Pero yo creo que como en casa no están en ningún lado. Eso es, para mí, importantísimo. Creo que son gente arraigada no solamente al club, sino a la ideología del Requesón. Y creo que tienen que pueden tener algún tipo de oferta por otro equipo, sí, pero que tampoco va a ser la panacea, porque estamos hablando de jugadores que ahora mismo acaban de salir del Oviedo y que no tienen un caché lo suficientemente, o un nombre lo suficientemente elevado como para romperla en el fútbol. Ojalá, y ojalá saliera beneficiado del Oviedo, no solamente con estos, sí, sino con otros, y que fuera siempre una salida mejor para las dos partes. Pero a día de hoy yo creo que todavía están en crecimiento, y por una sencilla razón. Creo que el que está más consagrado en el tiempo es Borja, y creo que tanto Viti como Lucas como Jimmy son jugadores que este año están teniendo su primera continuidad en el primer equipo, y creo que hay que tener muchísima paciencia. Y por supuesto, creo que el Oviedo tendría que hacer un esfuerzo acorde al final al rendimiento de cada uno, sí, llámese como se llame.
Se dice mucho, pero a veces como en casa no estás en ningún sitio, eso es así. Luis Rueda, que enhorabuena por la victoria con el Caudal, ¿eh?
Gracias, ya la hora.
Venga, un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Recta final.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo comentábamos antes, un jugador de 21 años se ha desvanecido este fin de semana en un partido de regional entre el Universidad y la Manjoya. Es Manu Álvarez, jugador de la Manjoya, sufrió un fallo cardíaco y tuvo que ir rápidamente a Luca. Y queremos saber cómo está. Estamos con el capitán de la Manjoya, Miguel Zubeldia, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Manu?
Bien. Las últimas noticias que recibimos está bien, está estable, así que nada,
qué
tampoco...
Bien.
Tampoco queremos indagar más en el tema, simplemente nos quedamos...
Sí, hombre, suficiente. Claro, que está mejor y que evoluciona bien. ¿Y cómo vivisteis esos momentos?
Bueno, pues en un primer momento piensas que se desvanece, que bueno, que es un simple mareo, pero luego ya, bueno, cuando ya ves que no se recupera y demás, ya ves que es algo más serio. Por suerte había dos sanitarias ahí en el campo y salieron, vamos, estuvieron fantásticas. Y ayudaron a mantenerle en la medida posible bien hasta que llegara la ambulancia.
O sea, que había ahí, claro, es que a veces gente que controla del tema y que está ahí en el partido, como es el caso, a veces es fundamental. Y claro, ese tiempo hasta que llega la ambulancia, Miguel, tremendo. ¿No?
Tremendo.
Mucho nervio. Y...
Porque bueno, sí, a veces lo ves en la televisión, bueno, ya vimos el caso de Eriksen, de Puerta, te viene a la cabeza todos esos casos y piensas que nunca te va a pasar, pero bueno, hay un día que te llega y tienes que verte la situación. La verdad que mucho hubo momentos de pánico y demás, pero queremos olvidar este episodio y desde el club la verdad que lo que queremos hacer es sugerir un poco a los ayuntamientos, a principados, federaciones, no solo de fútbol, también que den formación y facilidades a todos los clubs para que cualquier persona de un equipo de fútbol, bien sea fútbol, baloncesto, lo que sea, sea capaz de poder hacer, de auxiliar a un compañero o a una persona que haya tenido un episodio de este tipo.
Pues queda muy recogido el guante. Miguel Zubeldia es el capitán de la Manjoya. Manu está mejor, evoluciona favorablemente y nos alegramos mucho. Un abrazo, Miguel, gracias.
Un abrazo para Manu también y para todos los que nos estuvieron mandando mensajes de apoyo.
Para todos. Gracias a todos. Mañana desde La Cañada, Deportes Cope Asturias. Quédate con la tarde. Adiós.